Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare.
Contar la historia propia no es tarea sencilla. Hay que echar la vista atrás y recorrer el camino andado para entender de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y la cadena COPE tiene una historia muy densa que ha acompañado a millones de españoles durante años, que sigue prolongándose y que tiene enormes voces en su recorrido. Nuestra compañera Elsa González, maestra de periodistas, es conocida de todos vosotros, fue jefa de sociedad en esta casa, encargada de transmitir la crónica de la Casa Real durante varios años, y ahora ha emprendido esa tarea, fíjate, la de publicar la historia de la cadena COPE, interesantísima para tantos y tantos de nuestros oyentes. Ha escrito un libro, Cadena COPE, la radio de las estrellas, prologado por el veterano periodista Julián Barriga, que tiene un fin muy claro: combatir la desmemoria. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes.
¡Qué barbaridad, qué empeño, que es un enorme desafío, porque es una gran cantidad de datos! ¿Cómo has elegido unos y descartado otros?
Pues la verdad es que es difícil, porque entre todos se sujeta, se sostiene una gran empresa como es la cadena COPE, y todos de alguna manera son estrellas, esos que figuran como tal para el gran público, pero detrás hay muchos otros. En cualquier caso, es que Luis del Olmo rompe, digamos, que con todos los moldes, porque llega aquí y ya era un personaje conocido, un periodista conocido, pero aquí es donde se convierte en una estrella de verdad de la comunicación y transforma la radio. Vivíamos en una radio bastante anquilosada, hierática, y de pronto la COPE refresca, renueva la radiodifusión, y además coincide, claro, con una ciudadanía que está demandando algo más, porque estábamos estrenando democracia. Todo cambia de pronto, y cambia con esa entrada de Luis del Olmo. Llega la primera mujer, Encarna Sánchez, la primera estrella de verdad de la radiodifusión. José María García, Carlos Herrera, en tres etapas, lo tenemos ahora en COPE, pero estuvo muy jovencito aquí, volvió, se fue, regresó. Antonio Herrero, Los Santos, después Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, en fin, como dices, grandes figuras, y no fácil entresacarlas. Cristina López Slichting, eres la reina de los fines de semana.
Bueno,
en fin,
bueno,
aquí
vamos,
estamos.
Vamos por partes y poco a poco repasándolos. Si te parece, vamos a hacer primero memoria de José Luis Gago, fraile dominico, periodista, que tú calificas de auténtico transformador de la radio. Fue él el creador del formato Radio de las Estrellas.
Es que José Luis Gago es director general de la cadena COPE a principios de los 80, cuando esta cadena está despertando como tal, está tratando de unificarse, pero todavía cada emisora es un poco un reino de taifas, y es difícil esa unificación, pero sobre todo las arcas estaban vacías y no había espíritu tampoco de unión. Contratar en esos momentos a Luis del Olmo, bueno, realmente era osado el proponérselo, pero que lo aceptara fue casi un milagro. Y Luis del Olmo aterriza aquí. Él contrata también después a Encarna Sánchez, a periodistas, Fermín Bocos, Fernando Onega, viene después ya también a la COPE, en fin. Pero José Luis Gago es el gran transformador, es el primero que transmite los encierros, por ejemplo. Ya había sido director de Radio Popular de Pamplona, director de Radio Popular de Valladolid. Es un periodista con verdadera vocación que transforma esto, y además un hombre con un grado de humanidad y de humildad elevadísimo.
Bueno, que está ahora mismo en proceso de canonización, no os digo más. Vamos a escuchar a Luis del Olmo en su Protagonistas, que es una forma de abreviar el nombre que tenía en principio el programa. Protagonistas, vosotros.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica. Les aseguro que hoy es un gran día para quien les habla. Desde estos micrófonos de la radio privada, continuaré dando vida a los espacios radiofónicos que apoyaron siempre los oyentes y estrenaré nuevos caminos.
Ahí estamos, 4,5 millones de pesetas al mes de la época fue aquel contrato histórico.
Bueno, ¿qué contratos? Contratos verdaderamente futbolísticos, estratosféricos. En ese momento era la primera vez que la radio pagaba esas fortunas por sus comunicadores, porque tenían un eco y una proyección social, una audiencia elevada, pero además una proyección social enorme. Bueno, el libro cuenta todos esos contratos, cuánto cobraba Encarna Sánchez, cuánto cobraba Luis del Olmo, todo su equipo.
Es interesantísimo justo todo este, vamos a decir, engranaje de fondo que tanto van a interesar a los oyentes. Vamos a escuchar a Encarna Sánchez.
Hola, muy buenas noches, Rafael, muy buenas noches. Bienvenido a la gran cadena de ondas populares, Radio Popular, en toda España. Ahora somos casi 50 emisoras. Un pueblo unido a través de la radio. Lo que sabe que a partir de este momento en que se puede producir...
Jovencísima Encarna Sánchez, una voz más rápida, más aguda que la que luego se fue consolidando. Esto era Encarna de Noche, su primera intervención, ¿verdad?
Eso es, llega en el año 83 a la cadena COPE, a la noche, y a los pocos meses empieza a emitir directamente Encarna, la tarde. Y en esa en ese periodo de tarde, esa etapa vespertina, es líder de audiencia desde que empieza su programa y hasta que, por desgracia, fallece, no demasiado mayor. Pero siempre, siempre en la brecha y a la cabeza, en audiencia. Era genio y figura. Ahora mismo la hemos escuchado aquí con toda su potencia, pero era una mujer más que singular y con una capacidad de comunicación. Ahora estoy viendo a Marcia Ortega, que fue productora precisamente con Encarna
Sánchez. Bueno, que
Sánchez.
Se formó con ella, Marcia Ortega es un fenómeno de la radio, hijo precisamente de aquel otro fenómeno que fue Encarna Sánchez. ¿No? Llegó a sumar en el año 1994, cuentas tú, en el programa de la tarde, 900.000 oyentes, era el programa más escuchado en esa franja horaria. Y en aquella época se lanzaron al estrellato personas inolvidables como también Alejo García. Vamos a oírlo.
Empieza la espuela. La última espuela del mes de julio.
Fíjate, mes de julio, como ahora, el último episodio de La Espuela, la popular tertulia política, y también presentó primero el programa Popular Popular, ¿verdad?
Pero fíjate, la verdad es que Alejo García, aunque, tampoco es la estrella rompedora de la radio, sin embargo, ocupó un papel importante aquí, porque ese carácter informativo... penetró junto a una programación de variedades fresca, sobre todo porque transmitía la información con cierta informalidad. Entonces, bueno, riguroso, pero no hierático. Y aquí esa tertulia de la espuela es la que, digamos que la madre de todas las tertulias, porque es cuando se afianza de verdad el debate político y después llegan esos debates sociales rosas. La verdad es que las tertulias surgen y se asientan con una fuerza enorme en la COPE y copian todas las demás emisoras ese mismo formato. Pero Alejo, en ese aspecto, logró además hacer una simbiosis con la ciudadanía, porque había una interacción muy grande. Eran programas con mucha intervención de la audiencia, intervención social, en un momento en que España, la sociedad, demandaba ese tipo de intervención y de acceso a los los medios de comunicación.
Y así entre los oyentes y la cadena, pues se van encadenando nombres inolvidables. Fernando Onega, Tico Medina, Manuel Antonio Rico, Julián Barriga, Antonio Jiménez, José Joaquín Iriarte, Paco Ventura y nuestro querido Ángel del Río, fallecido este mismo año. Se hicieron todos ellos familiares para los oyentes de COPE.
Hombre, es una ciudad acogedora, hospitalaria, y como consecuencia de esa hospitalidad, pues también tiene una serie de problemas de desequilibrios sociales. Es una ciudad a veces incómoda. Nos quejamos mucho del ruido. Es una ciudad de contrastes. Donde
qué rico, clima... Ángel del Río, qué persona, qué corazón.
Y desde luego, un hombre que en la radio local, desde luego, yo creo que ha marcado una época con numerosos libros escritos, con un conocimiento de Madrid profundo, enorme, con unas, yo creo que las primeras tertulias locales son las que inaugura Ángel del Río aquí en la cadena COPE. O sea que ha hecho por el periodismo local mucho y ha marcado una pauta, desde luego, importantísima.
Efectivamente, periodismo local y luego, por ejemplo, el que sigue siendo un emblema de la cadena, el deporte. Ha sido y sigue siendo parte fundamental del buque insignia. Tiempo de Juego, que ahora pilotan Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, comenzó sus emisiones, fijaos, en el año 1969. Y un hombre que marcó la forma de hacer radio deportiva en España fue José María García, que aterrizó en COPE un 1 de septiembre del 92 con su Super García.
Super García en la cadena COPE. José María García.
Muchas cosas son las que deberíamos decir, muchas cosas son las que tendremos que decir. Pero hoy, ahora y aquí, iniciamos una nueva andadura profesional.
Tremendo. José María García marcó una época y nombres como Julio Merino, Gaspar Rosetti, Agustín Castellote, Pedro Pablo Parrado, Quintín Rodríguez se asociaron a los deportes de COPE. Increíble.
El azote de García y la potencia de José María García. Era temible a ver con qué abría cada noche. Y después Cristina, no solo, sino a ver a quién él tenía el protagonista y el resto de las emisoras iban a la zaga con siguió cosas tremendas. Aquí el rey felicitó a Perico Delgado. Fíjate, aquellas transmisiones de la Vuelta Ciclista, con helicópteros, con numerosas unidades móviles, un despliegue impresionante, de verdad, sí.
Y otro nombre que llegó de la mano de García, el de Antonio Herrero, vamos a oírlo.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Primera en la cadena COPE. Sin una mirada atrás, de rencor ni de recuerdo, con todos los objetivos puestos en mirar hacia adelante y trabajar con un solo objetivo, servirles diariamente, como hemos venido haciendo en otra cadena de emisoras. Ahora, a partir de ahora en la COPE, toda la información del día, con absoluta independencia.
Qué monstruo, Antonio Herrero, qué descubrimiento de García, en cierto sentido.
Y además rejuvenece la radio, porque fíjate, empieza en onda media, que teníamos ya todas las emisoras, pero una audiencia, un poco ya madura. De pronto ese joven se incorpora a la información y rejuvenece muchísimo la audiencia de la cadena COPE, con una personalidad y una potencia enorme, y con él llegaron también muchos escándalos, con García, con Antonio Herrero y después con Jiménez Los Santos, porque desde luego eran polémicos donde los hubiera, pero rompedores en el periodismo. Antonio Herrero, la verdad, murió demasiado joven y murió en la cresta de la audiencia también,
La verdad, un programa matutino inolvidable que presentó durante años. Y pues tras él, como decías tú, Federico Jiménez Los Santos, Ernesto Sae de Buruaga, Ángel Espósito y mi gitano, porque
Carlos... Celebro saludarles a estas horas de la mañana tan estupendas, 6:05 en Canarias. En un día, no les niego la realidad, particularmente especial. Ese día en el que uno entra en esta casa... Oigan, por tercera vez, pero eso se lo cuento luego. En el que ocupa este lugar, en este remozado estudio, en el que hay hoy más gente que la salida de la Candelaria, ¿eh? a ver si estáis todos aquí el 13 de enero. También a las 6 de la
mañana. Ahí estaba Carlos Herrera regresando a su casa un 1 de septiembre de 2015 y logrando en esta última etapa las mayores cotas de audiencia de su historia, Elsa.
Pero fíjate, llega efectivamente, como él dice, por tercera vez, porque aquí está con 20 y tantos años presentando muchos programas, lo cuento en el libro, pero es que después, cuando regresa, hace esa segunda parte con Antonio Herrero, la parte informativa, Herrero hasta las 10 y a partir de las 10 Carlos Herrera. Pero fíjate cómo Antonio Herrero, en fin, se pasaba en la hora. Hizo famoso aquello de son las 10 y Herrero, que podían ser y 10 y 12 y 13 y 16, en fin. Y regresa, como regresa Carlos Herrera ya convertido, bueno, pues en todo un personaje de la comunicación, que de verdad se fue haciendo estrella en COPE, porque en COPE es donde se forma, donde se desarrolla, y después viene aquí y efectivamente la audiencia es muy generosa con él. Y fíjate ahora mismo, bueno, pues en qué puesto está y en qué puesto tiene a la COPE.
Bueno, encabeza la Red Radio Nacional, ¿no? No, claro. Queremos despedirnos, Elsa, sin mencionar, aunque los oyentes tienen que leer tu libro, y si quieren conocer bien lo que ha ocurrido, tienen que leer Cadena COPE, la radio de las estrellas, hablando de alguno otro de los programas, el programa nocturno, por ejemplo, el de reposo y de análisis, cuando las aguas rabiosas de la actualidad comienzan a calmarse. La Linterna se emite en COPE por primera vez en septiembre del 87 y por ella han pasado pues Luis Herrero, César Vidal, Juan Roldán, Ladislao Azcona, sí, Pilar Cernuda. No podemos dejar de hacer una mención especial a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, que falleció hace tan solo unos meses.
Pues sí, de verdad.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Sigue la primavera, aunque con nubes que anuncian tormentas. Bajan un poquito las temperaturas, pero estamos teniendo, por ejemplo, una tarde-noche más veraniega que otra cosa.
¿Cuánta gente hemos perdido en COPE, verdad? Yo cuando llegué a la empresa digo, madre mía, aquí se mueren muchos. Antonio Herrero, Encarna Sánchez, nuestro querido Colmenarejo, por supuesto el que fuera presidente Alfonso Coronel de Palma, nuestra Paloma Gómez Borrero, algunos bien jóvenes.
Algunos jóvenes, de verdad. Pero, bueno, como ves, grandes profesionales que han triunfado en estos micrófonos construyendo una cadena de emisoras que parece imprescindible en este momento en la sociedad española, pero durante estas últimas décadas yo creo que vital para el desarrollo de la democracia en un país que en esos albores de los años 80 y finales de los 70 se abría pues a un nuevo mundo y con una explosión y un boom de la radio que, bueno, pues sin COPE no se hubiera entendido.
Y a tope con la COPE era el lema que inventó José Luis Zamorano. Si quieres aprender, sí, este lema y de dónde salen las cosas, tienes que leer Cadena COPE, la radio de las estrellas, que ha escrito nuestra maestra de periodistas,
Elsa
González.
Y como Julio Iglesias quiere en un momento dado hasta comprar la COPE, que ahí lo cuento.
Efectivamente, efectivamente, por 5.000 millones de pesetas. Si quieres saber los entresijos, tienes que echarte al coleto el libro. Elsa González, muchísimas gracias, no solo por estar con nosotros, por engrandecer COPE, sino por ahora haber hecho su gran historia. Un saludo, querida.
Un saludo y gracias por acogerme a mí y a este libro de Almuzara, de verdad. Con muchas fotografías y tú en algunas de ellas con toda la fuerza y la potencia del fin de semana.
Qué rico que eres. Editorial Almuzara, Cadena COPE, la radio de las estrellas.